Nos sentimos muy honrados con los hermanos que nos visitan de otros países. A los de Chile le dije, ustedes aquí son casi locales. Les hemos arrimado el retiro bastante a la cordillera. Pero se lo alejamos de los de Uruguay, que están también. Hugo Espinosa con la esposa tuvieron que hacer 1500 kilómetros. Muy bien. Están un poco reclamando los hermanos del noroeste, del NOA. ¿A quién se les ocurrió poner el retiro tan lejos de nosotros? Hay que hacerlo en Córdoba, nos decían algunos. Bueno, lo que queríamos que pudieran pasear por toda la República Argentina, esta hermosa tierra, contemplando la belleza de nuestro Padre. Ese era parte del propósito. Pero qué linda que es la provincia de San Luis. Amén. Así que ya saben a quién votar. Ah, no, perdón. Muy bien, agradecemos muy especialmente a los locales, a los hermanos de San Luis que han preparado todo esto con todo amor, con todo esfuerzo. Así que ellos de todo corazón están sirviéndonos, estamos muy agradecidos, queridos hermanos. Muy bien. Ah, de Brasil tenemos desde el noreste de Brasil, Recife. Así que tenemos de Chile, de Uruguay y de Brasil. Está Luciano y Paula, su esposa, también con nosotros y nos honran mucho con su presencia. Gracias a Dios. El lema de nuestro encuentro es tiempo de cosecha, y nuestra carga desde hace varios años es la misión. Debemos enfocarnos en la misión, pero con un corazón sano. Nos ha parecido bien que pudiéramos por lo menos dedicar uno de los mensajes para hablar sobre nuestra edificación personal. Por eso quiero compartir este tema que ha sido fundamental para mí en este año, principalmente. Mi síntesis sería: enfoquémonos en la misión con un corazón sano. El texto base, todos ustedes lo conocen, es uno de los textos, versículos más conocidos del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Es interesante que Proverbios son las charlas de un padre con su hijo adolescente. Salomón aconsejando a su hijo, cuando dice hijo mío, no es que Dios nos está hablando a nosotros, aunque de paso sí, pero es un padre que está instruyendo, enseñando a su hijo adolescente frente a la vida. Qué importante esto. Y en el capítulo 4, cuando empieza, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, David era su padre, delicado y único delante de mi madre, Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Así que Salomón repetía lo que él había vivido con su padre, él lo repetía con sus hijos. Qué importante. Y en el versículo 20 del capítulo 4 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y el versículo 23, que es nuestro versículo principal esta mañana: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo está ahí, todo empieza ahí. Y luego dice: aparta de ti la perversidad de la boca. Todo empieza en el corazón. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La NBI dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia de Jerusalén dice: por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Y me gustó la versión italiana: custodici il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él provienen los manantiales de la vida. ¿Qué es lo que cuidamos con más diligencia, con más atención, con más celo? De todas las cosas que en la vida hay que cuidar, guardar, si tenés en tu casa $200,000, ¿dónde lo guardás? Bueno, aunque sean 20,000. Uno piensa: ¿dónde lo puedo guardar para que esté más seguro? O si tenés oro, joyas. Sobre todo lo que hay que cuidar más en la vida, lo más importante es cuidar nuestro corazón. Amén. Porque de ahí viene todo. De ahí nace todo. Sabemos que el corazón es un órgano físico y es el centro vital para la existencia. La Biblia lo usa metafóricamente para referirse al centro de nuestra vida espiritual, psíquica, afectiva, sede de nuestra voluntad, conciencia, de nuestra mente. también sede de nuestra vida espiritual. Guardar sería cuidar, custodiar, vigilar, proteger nuestro corazón, como dice algunas versiones, con la máxima diligencia, con el mayor de los cuidados. Más que cualquier otra cosa, hay que cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la fuente de donde emana la vida. Todo lo que somos y hacemos surge de nuestro corazón. Todo en nosotros nace ahí. El corazón es la fuente desde donde brota y procede todo lo que pensamos. La Biblia habla de los pensamientos del corazón. Todo lo que sentimos, hablamos y hacemos en la vida, allí se define todo pensamiento, sentimiento, actitudes, deseos, palabras, conductas y acciones, y nuestras intenciones están allí. La Biblia también habla de las intenciones del corazón. En la Biblia, corazón y espíritu, el espíritu humano, generalmente son la misma cosa. Por eso Jesús, con más sencillez, dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es el primer escenario donde se determina todo lo que hacemos o intentamos hacer. Es el primer escenario donde se libra toda batalla. Ahí se define. Se definen nuestras decisiones, nuestros deseos, que luego pueden concretarse en la acción. Allí se conciben todos los pecados que luego se cometen. Por eso Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Mirar a una mujer no es pecado, pero mirarla para codiciarla, la intención, ya adulteró con ella en su corazón. Ya el primer adulterio se concibe, se realiza allí. Por eso Dios, hablando contra el divorcio en Malaquías, por medio del profeta, dice: guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es en el corazón donde uno comienza a ser infiel. Ahí uno abre un espacio, allí empieza uno a ser desleal con su esposa o con su marido. Y donde uno comienza a codiciar la mujer del prójimo u otra mujer. Es muy fuerte la declaración de Jesús cuando los religiosos, los fariseos, estaban muy atrapados, enredados en la pureza ritual. ¿Cómo tus discípulos comen sin lavarse las manos? Es buena la higiene física, pero Jesús, como dijo ayer Ángel, ordenó las prioridades. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. porque de dentro del corazón de los hombres salen, y acá hay 13 pecados que menciona Jesús, los malos pensamientos. ¿Vienen ahí? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como el futuro rey de Israel, como buenos orientales le invitaron enseguida a comer. No, dice, no voy a comer, la prioridad. Vine con una misión, tengo que cumplir la misión. Y le contó. Y el padre pensó, ¿quién mejor sino el primogénito? Y llamó al hijo primogénito, a Eliab. Y cuando lo vio, el profeta se impresionó. Muchacho alto, hermoso, de buen parecer. Iba a proceder a ungirlo y Dios le dice, no, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo nos impresionamos de las apariencias? Nos dan una buena impresión. Qué importante es tener sensibilidad espiritual. Jehová mira el corazón. Y así desfilaron todos los hijos. Y recién en el último, Dios dijo, este es un varón conforme a mi corazón, este es, úngelo. En 1 Corintios 4:5, Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tenemos que suspender todo juicio sobre intenciones del corazón, a menos que haya una clara revelación del Señor, el cual sí conoce el corazón y puede revelar lo que hay en el corazón, como Dios le reveló a Pedro cuando vio a Simón el mago ahí en Samaria. Pero así, por análisis propio, humano, no nos corresponde juzgar las intenciones de los hombres. Solo Dios conoce. ¿De qué cosas debemos cuidar nuestro corazón? Hay muchas cosas que se pueden decir, pero voy a señalar cuatro que están aquí mencionadas. Tenemos que cuidar nuestro corazón del pecado, de la hipocresía, del orgullo y de las raíces de amargura. Podemos hablar de otros temas, del amor al dinero, de las intenciones, y el tema da para ampliarlo más, pero quiero limitarme a estos cuatro. Primero, cuidemos nuestro corazón del pecado. En las bienaventuranzas, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién tiene su corazón limpio? Corazón limpio no es lo mismo que corazón puro. Ninguno de nosotros tenemos el corazón puro porque somos pecadores, descendientes de Adán, naturaleza pecaminosa. Y dice Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Corazón puro. Que levante la mano el que tiene corazón puro. Solo Jesús podría levantar la mano. ¿Quién entrará en tu santo lugar? ¿El limpio de manos y de corazón? Puro. Por eso ninguno de nosotros podemos entrar, por méritos propios. Solo podemos entrar por la sangre. Amén. Nada más. Pero no es lo mismo corazón limpio que corazón puro. Parecen similares, pero no lo son. Corazón limpio significa que lo limpiamos. Está limpio no porque nacimos puros, sino porque reconociendo nuestro pecado nos arrepentimos y limpiamos nuestro corazón. Y cada vez que pecamos y tomamos conciencia de nuestro pecado, volvemos a arrepentirnos, a confesarlo, a limpiarnos del pecado por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos estar tan limpios por la maravillosa sangre de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Y no es nuestra virtud, es la virtud de Cristo que nos es concedida, el perdón y la purificación, la limpieza de nuestros pecados. Pero debemos practicar la confesión de nuestros pecados. El abrir nuestro corazón a nuestro pastor. Somos todos pastores. Algunos encargados de obra, aunque están haciendo trabajo pastoral. Todos espero que tengamos un pastor sobre nosotros. Y tenemos que practicar la confesión de nuestros pecados, confesarnos los unos a los otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Si no, nuestra comunión son relaciones públicas, relaciones humanas. No hay comunión, profundidad de corazón a corazón. La única manera de tener comunión verdadera es si somos transparentes los unos a los otros. Y si confesamos nuestros pecados a quien corresponda. Primero a quien hayamos ofendido. Sea la esposa, sea el marido, sean los hijos, sean los padres, sea un hermano, sea uno del mundo. Tenemos que practicar la confesión para limpiar nuestro corazón. Debemos pedir perdón y decir la verdad. Lo contrario es andar en oscuridad. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. ¿Quién puede decir que no peca? ¿Que no pasa días o semanas que no peca? Me temo que nos hemos aflojado en este tema. Cuando vino luz sobre nosotros de que tenemos que andar en luz, confesar. Me acuerdo de Dick Williams en Valse, cuando por primera vez se nos enfocó la necesidad de confesar los unos a los otros. ¡Qué bendición, qué limpieza fue! Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo anda tu comunión con Dios? ¿Lo ves? ¿O hay nubes? ¿O hay velos? ¿O hay pecado? Vosotros, maridos, dice Pedro, vivid con ellas, con la esposa, sabiamente, dando especial honor a la mujer como a un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es muy fácil acostumbrarnos a tener un corazón no limpiado, y parece que todo sigue igual. El circo no puede parar, hay que seguir con el show de las reuniones, de la alabanza, de la predicación, de las oraciones. No, no actuemos. Tengamos cuidado. Lo volví a escuchar a A.B. Huber hace una semana. 10 días estuvo acá en Buenos Aires, acá no, en Buenos Aires. A.B. Huber de Brasil fue invitado por Carlos Maida ahí en la iglesia del centro. Danny Baker fue el traductor. Excelente trabajo, Danny. Lamenté solo haber podido ir un día, pero volví a escucharle a A.B. Dice: yo practico la confesión con mi cobertura, y aún aprendí la importancia, decía él, de confesar no solo los pecados, sino las tentaciones. Antes de pecar, qué seguridad que da eso. Decir a mi cobertura, ora por mí, fui tentado en tal cosa. Qué importancia, qué importante. ¿Cuánto hace que no le confiesas a nadie tus pecados? Volvamos a las sendas antiguas. Amén. Seguramente que después de esta palabra todos vamos a tener más trabajo, tanto para confesar como para recibir confesión, pero amén. Y no solo a mi cobertura, los unos a los otros, dice Santiago. Amén. Abrir el corazón. Pero voy a ir un poco más allá. Hablando del pecado en el corazón, tenemos que cuidar. Hay algo fundamental que es todavía más que confesar. La confesión es decir más, no sé si decir más, pero es además de confesar, es aborrecer el pecado en el corazón. Pero no el pecado de otro, porque es muy fácil aborrecer el pecado de otro. Aborrecer mi pecado, lo que yo hago o lo que yo puedo llegar a ser. Todos no tenemos las mismas debilidades. En algunos temas somos más fuertes y en otros somos más débiles. Pero tenemos que aborrecer ahí en el corazón nuestro pecado, rechazarlo. Dice el Salmo 45:7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso. Ahí en el corazón es donde tenemos que amar la justicia, la rectitud, la santidad. Y aborrecer es rechazar con asco, con fuerza, con determinación el pecado, con toda nuestra fuerza, aborrecerlo. Ser como Dios, que ama la justicia y aborrece la maldad. Romanos 12:9, Pablo dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer ahí en la intimidad, en el corazón, delante de Dios. Tomar las decisiones, luchar ahí, ponerlo al pecado delante, repugnarlo, odiarlo, rechazarlo, determinarlo. Propuso en su corazón Daniel no contaminarse con la ración del rey. Lo propuso en su corazón. Tenemos que ser personas, hombres y mujeres de carácter, firmes ahí en nuestro corazón. No solo confesar los pecados y volver a cometerlo, volver a cometer y confesar 70 veces 7 si fuera necesario. Mejor todavía es aborrecer el pecado, amén, en el corazón, para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En ese aborrecimiento no es simplemente un ejercicio de nuestra voluntad, en nuestra voluntad mezclada con la palabra, en mi corazón he guardado. Tenemos que odiar el pecado con la fuerza de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Cada dicho del Señor lo tenemos que guardar en nuestro corazón y con esa palabra rechazar nuestro propio pecado delante del Señor. Amén. Vamos al segundo punto. Cuidemos nuestro corazón de la hipocresía. Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ustedes saben lo que es la levadura, ¿no? Un poquito solo. Y ya empieza a trabajar. Hasta leudarlo todo. Entonces hay que cuidarse de un poquito de hipocresía. Porque la hipocresía crece. Escuché los otros días, tengo en mi radio puesto la estación FM, la radio de la familia, la red Aleluya, de la Iglesia Universal del Reino de Dios. No me tiren con tomate. Lo aprendí de mi pastor, Ángel Negro, él me enseñó. Me dice, la mejor música evangélica está en esa radio. Y Edir Macedo, el obispo general, predica. Qué bien que predica. Lástima después cómo lo aplican, ¿no? Pero escuché un mensaje sobre la hipocresía, la levadura de los fariseos. Y él decía, empieza de a poco y crece. Y si uno no reacciona a tiempo, va leudando todo. Y llega un momento que se vuelve una hipocresía letal. Del cual no hay más retorno. ¡Wow! Me sacudió. Y él daba ejemplos. ¿Eh?
El diablo.
El diablo.
El diablo, Satanás. Su hipocresía no volvió más.
No volvió más. Llegó ahí. Pero hermanos, qué tremendo es. Entonces el asunto es cuidar de la pequeña hipocresía. Mostrar en público que todo está bien, cuando en realidad no está bien. Yo lucho con mi esposa, porque ella es tal cual. Y yo estoy acostumbrado un poco a la hipocresía, le digo la verdad. Ella no disimula nada. Si está mal, viene alguien, aunque venga Ángel Negro, pone mala cara. Y yo, si viene Ángel Negro, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo es? Pero hacía 5 minutos estábamos discutiendo. Y bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, Jorge. Es que yo soy armenio. Ella es gallega. Y a los armenios desde chiquito nos enseñaron así. Amot-e. 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 Amot-e significa es vergüenza. Es vergüenza. Todo lo que uno hace es, lo deja de hacer si es vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo vas a decir, poner mala cara? Es una vergüenza. Entonces, de chico nos enseñaron a simular. Y nos taladraron con eso. Amote es vergüenza. No hagas tal cosa, portate bien porque es vergüenza. No digas eso porque es vergüenza. Entonces, yo no digo que seamos maleducados, irreverentes, irrespetuosos, pero tenemos que cuidarnos, ¿no?, de la hipocresía. Los dones pueden seguir operando en nosotros. Dios nos puede seguir usando para bendecir a otros con la palabra. Y aún con milagros. Todo lo cual no es ninguna garantía de que estamos bien. ¿Qué unción tenía Jimmy Swagger aquellos sábados a la mañana cuando toda la familia nos quedábamos en la cama para escuchar el programa de Jimmy Swagger? ¡Qué unción! Y estaba en pleno pecado. ¿Cómo me sacudió el Señor cuando me dio una palabra que alguna vez les prediqué hace años? Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Yo no sabía si esa palabra era de Dios o del diablo, porque me sacudió. Yo sentía que Dios me aprobaba porque Él me usaba. Porque así nos enseñaron los devocionalistas de los últimos 200 años. Para que Dios te use, tenés que ser humilde, tenés que ser santo, tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que amar, tenés que esto, ¿no? Entonces, si Dios te usa, la conclusión es que estás aprobado. ¿Se acuerdan de Balaam? Qué profecías maravillosas. Y él estaba mal, no fue aprobado. Está en el infierno hoy. Saúl cayó el espíritu y profetizaba y estaba endemoniado. Jonás, ¿qué evangelista logró que una ciudad entera, capital del imperio en ese momento, todos los habitantes desde el rey hasta el último, se convirtieran, se arrepintieran? Pero no fue aprobado. Y Judas, los dos se volvieron diciendo: los demonios se sujetan, los enfermos se sanan. No se alegren por eso. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hebreos 10:19 nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar, ¿qué? Santísimo. Pero en el versículo 22 nos instruye que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La primera condición para tener comunión con Dios es tener un corazón sincero. Ni siquiera dije limpio, sincero. Si estoy sucio, tengo que decirle: Dios, estoy sucio, estoy mal, he pecado, Dios. Ser sincero. Me enojé, ofendí, lastimé, mentí, robé. Estoy siendo sincero. Corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificado los corazones de mala conciencia. Para purificar el corazón hay que empezar con un corazón sincero. El que está mal puede decir: estoy mal. Y ahí empieza. Esto está muy relacionado con el punto anterior, cuidar el corazón del pecado. Pablo instruye a Timoteo que el amor nace de un corazón limpio. Y esto a su vez está relacionado con una buena conciencia y de una fe no fingida. Y en el versículo 1, 19 y 20 de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20, habla de dos personas que hicieron naufragio en la fe por haber desechado la buena conciencia. Menciona hasta sus nombres. Dice que desecharon la buena conciencia y naufragaron en la fe. ¡Wow! ¿Uno puede perder la fe? En el capítulo 3 de la misma epístola, estamos en 1 Timoteo 3, 8 y 9, dice que los diáconos deben ser honestos, 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 sin doblez. ¿Qué es sin doblez? Dos caras. Hay un pliego, está la tela doblada y ahí en ese pliego está escondido algo. Que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Qué interesante esta expresión, guardar el misterio de la fe. ¿Cómo se guarda el misterio de la fe? Con limpia conciencia. La fe es un don de Dios. Ahí están los versículos. Ese don nos llega por la palabra. La fe viene por el oír. Es fruto del Espíritu. Yo no puedo producir fe. No es de fabricación casera. Es un fenómeno sobrenatural. Que vos y yo tengamos fe, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que creamos que Él tiene todo poder, que creamos todo lo que dice, realmente es una cosa extraordinaria, es sobrenatural. En un mundo tan racional, tan materialista, tan en un bombardeo tan grande, que nosotros podamos creer de todo corazón, es realmente un don de Dios, es un misterio. La fe es una certeza absoluta y una convicción que solo el Espíritu de Dios lo puede producir en nuestro corazón. Y esa fe solo puede subsistir en nuestro corazón cuando mantenemos una buena conciencia. Por eso es tan importante atender a nuestra conciencia. Cuando pecamos, miren cómo es el proceso. Cuando pecamos, nuestra conciencia nos redarguye, se prende una luz roja. No muy grande la luz, pero se prende. Nos llama la atención, empieza a titilar. Yo tengo dos conciencias, la mía y la de mi esposa. Es el parlante de mi conciencia. Y cuando mis hijos eran solteros y vivían en casa, aún siendo pequeños, la que más me reprendía, me redarguía, era mi hija menor, Evangelina. ¡Papá! Y ahora empiezan mis nietos. Íbamos en el auto con Silvia, yendo a Condarco, llevando a Tobías en el asiento de atrás, y estábamos discutiendo. Y Tobías dice: ustedes no pueden discutir. Ustedes son pastores. Ahora, si desechamos la buena función de nuestra conciencia, volviendo a nuestra conciencia, dejando a la esposa, a los nietos, porque ella no está conmigo siempre, los nietos, los hijos tampoco, pero mi conciencia está conmigo siempre. Y lo que ella no ve, mi conciencia lo ve. Si desechamos la buena función de nuestra conciencia, en el momento menos pensado, corremos el riesgo de naufragar en la fe. Porque si la conciencia nos insta a confesar los pecados y no obedecemos, estamos desechando la buena conciencia o la buena función de la conciencia. Y al hacerlo, después de una y otra vez, el espíritu se apaga, se contrista. Y al apagarse el espíritu, se apaga todo lo que produce. Produce gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe. Se apaga la fe. Podemos seguir predicando y enseñando igual que antes, pero en el fondo de nuestro corazón llega un momento que ya no creemos lo que estamos predicando. Actuamos por inercia. Exteriormente seguimos igual, pero vamos entrando en la esfera de la fe fingida. Y poco a poco la hipocresía, como la levadura, va leudando por completo. Nos volvemos duros con los demás, legalistas. Ya no tenemos el gozo de servir a Dios y a la iglesia. Entramos en una rutina religiosa. No fluye el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. Y podemos deslizarnos a males mayores. Cuando uno va en un bote, hablando de naufragio en la fe, pecar es como hacerle un agujerito en el bote. ¿Qué pasa? ¿Se hunde el bote? No. ¿Qué sigue? Navegando. Todo va igual. Pero sin darte cuenta, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando el agua y sigue flotando el bote. Todo bien. Pero llega un punto que no sabes cuál es, que se hunde. ¿Qué me pasó? Descubro que en el corazón ya no creo lo que antes creía. Digo lo mismo, predico lo mismo, pero no creo. Peligroso. Himeneo y Fileto hicieron naufragio en la fe. Pablo dice: por eso los entregué a Satanás. Llegaron al punto letal. Así que, hermanos, ante el primer síntoma o en el ejercicio cotidiano, cuidemos la poquita levadura, cultivemos el corazón sincero. ¿Amén? Amén. Confesemos nuestros pecados, seamos transparentes, digamos la verdad. Y si he avanzado demasiado, es urgente que tome el camino de la sinceridad, del arrepentimiento, la confesión, el abrir el corazón a alguien y clamar a Dios por misericordia y salvación. Amén. Cuidemos nuestro corazón del orgullo. El tercer punto. Nuestro querido Kit Benson solía decir: Dios tiene afinidad con los humildes. Se siente cómodo con ellos, como en casa. Seguramente su convicción se basaba en versículos como los que siguen. Isaías 57:15 es uno de los versículos más preciosos del Antiguo Testamento. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendo, ¿no? El alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Él dice: yo habito en dos lugares, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Ahí habito yo. Y el versículo 9 capítulos después, en Isaías 66, 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, y que tiembla a mi palabra. ¡Qué tremendo! El humilde tiembla ante la palabra del Señor. Tiembla. No lo toma livianamente. Cada palabra tiembla ante su palabra. Y Dios está allí. Por otro lado, la Biblia dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios. Lo resiste. Chao, si Dios te resiste, me resiste, estamos en el horno. Y da gracia a quienes, a los humildes. Quizá no haya pecado más sutil y a la vez más afín a nuestra naturaleza humana que el orgullo. Es muy fácil envanecernos aún sin darnos cuenta. Con cuánta facilidad criticamos al ausente. Sin decirlo, estamos dando a entender que yo no soy como esa persona a la que estoy criticando. Qué fácil es ser sabios en nuestra propia opinión. Cuán rápidamente nos vuelven a surgir celos, ambiciones personales, envidias, ¿Qué son? Sin orgullo. El sentirnos importantes. El esperar reconocimiento. El desear ser elogiados públicamente. El querer ocupar los primeros lugares, etcétera. La lista es larga. Todo esto me pasa a mí, porque soy así, soberbio, orgulloso, hijo de Adán. El orgullo es algo innato en nosotros. Herencia de Adán. Y a la vez la humildad es la primera virtud que debemos procurar y aprender. La primera virtud. En las bienaventuranzas, en la didaqué que muchos llaman Sermón del Monte, lo primero, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El Señor no nos condena por ser orgullosos, menos mal. Si no, estamos todos, como dicen en italiano, siamo fuori. No nos condena. Nos llama a humillarnos. El que se humilla, será ensalzado. Y el que se ensalza, entonces Él no nos condena, no nos rechaza por ser orgullosos, sabe que somos así, pero nos invita a humillarnos. Nos llama: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto no se aprende de una sola vez, sino cada día. Escucha bien. En cada situación o circunstancia nueva hay que volver a humillarse. En cada relación, en cada encuentro con algunas personas, o con una, con otra, tengo que volver a humillarme. Porque yo conozco mi tendencia natural. Tengo que humillarme. Los actores van cambiando cada día y a cada momento. Y en cada nuevo momento debemos humillarnos otra vez, y otra vez, y otra vez. El problema no es el otro, soy yo. No puedo manejar el corazón del otro, sino solo el mío. Ante mi esposa, ante mis hijos, ante mis compañeros de ministerio, ante el mayor que yo, ante el par, ante el menor, tengo que volver a humillarme y hacerlo cada vez y en cada situación, ante el bueno, ante el malo, ante el que me elogia, tengo que humillarme, y ante el que me desprecia, tengo que humillarme. Ante el que me maldice, ante el que me bendice, no nos humillamos ante los hombres, sino ante Dios. Amén. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Y Dios da gracia a los humildes. Debemos humillarnos ante la adversidad no enojarnos. No buscar razones culpables. Menos atribuir despropósito a Dios. Declarar que todo está bien ante la adversidad, no con los labios, sino con el corazón. Decir con paz: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea su nombre. Debemos humillarnos más aún ante la prosperidad. Es más fácil humillarse en la adversidad que en la prosperidad. Ante el éxito, y atribuirle en nuestro corazón sinceramente toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Cada instante. Hay un lugar donde debemos cultivar la humildad. Es ante el trono de Dios. Es el lugar predilecto. Es el lugar top para humillarnos. A los pies del Señor, ante el trono, en el lugar santísimo. Ahí es más fácil, en el lugar secreto, donde estamos solos, nadie nos ve, solo Dios. Vaciarnos de toda pretensión, de todo reclamo, de toda vanagloria. Humillarnos, humillarnos y humillarnos. Reconocer que toda gloria, honra, sabiduría, victoria, riqueza son de Él, por Él y para Él. Y cuando me vacío, me siento tan bien. Pero necesito hacerlo otra vez, al otro día, ante otra situación. Vaciarnos y vaciarnos y vaciarnos. Besar el suelo, besar el polvo. En el idioma armenio, adorar es yerger bakel, significa besar el suelo. Baquel es besar, y erguir es la tierra. Besar la tierra, eso es adorar. ¿Por qué besar la tierra? Porque soy uno con lo que beso. Si doy un ósculo santo a un hermano, estoy diciendo: hermano, somos uno. Soy uno con mi esposa. Y besar la tierra es reconocer que soy uno con la tierra, que no soy nada, que soy polvo, que soy tierra. Él me dio la vida, todo viene de Él, todo es por gracia. Besar el suelo, gracia pura, gracia de Dios. Y allí, recién allí, Dios nos da gracia. Y dice Juan: de su plenitud tomamos todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. ¿Cómo lo tomamos? Humillándonos. Porque Dios da gracia a los humildes. Y cada vez que me humillo, viene gracia de Dios. Y me humillo otra vez y tomamos gracia sobre gracia. Bendito sea el Señor. Amén. Cuidemos nuestro corazón de raíces de amargura, el último punto. Y aquí el versículo clave es Hebreos 12:15. Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El tema aquí es la raíz de amargura. Y dice el primer verbo, mirad bien. En el griego es episcopeo. Es el verbo de episcopo. ¿Qué es episcopo? Traducido obispo es episcopo. Epi es sobre, scopeo es velar, mirar. Sobreveedor. Entonces está diciendo que tenemos que sobre todas las cosas velar, observar, mirar esto, vigilar, supervisar nuestro corazón, cuidar bien. No sea que alguno, ya es algo personal de cada uno, deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es algo serio. Puede ser grave, un estorbo por el que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Brotando, otra palabra, que aflore, retoñe, rebrote, se levante alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Aunque en principio es algo personal, luego contamina a otros en la comunidad. Si alguien tiene raíz de amargura, contamina. Abre la boca, puede contaminar con su silencio, con su gesto, con lo que habla principalmente, con sus actitudes, contamina, contagia. ¿Cómo?
Con su presencia.
Sí, con su presencia. Si no se lo arranca completamente esa raíz de amargura, persistirá y crecerá. La raíz es así, crece. ¿Cómo descubrir si tenemos alguna raíz de amargura en nuestro corazón? Yo ya abrí mi corazón con el grupo que antes llamábamos grupo de enlace, ahora lo estamos llamando grupo de ministerios translocales. En nuestra última reunión y les conté mi testimonio personal o mi confesión. Yo descubrí que tenía raíces de amargura en mi corazón con todo lo que nos pasó estos 6 años pasados con respecto a algunos hermanos. El tema de divorcio, recasamiento y toda esa situación. ¿Cómo descubrí? Bueno, Dios me habló con este versículo. Mirad bien. ¿Cómo puedo saber si tengo una raíz de amargura? El Señor me llevó de esta manera. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Descubrí que no tenía esa plenitud de gozo. Aún orando, aún estando en su presencia, no tenía la plenitud de gozo. Esas delicias permanentes. Pedí al Señor insistentemente que examinara mi corazón, y Él me mostró con este versículo de Hebreos 12:15 que había en mi corazón raíces de amargura. Pregunté al Señor cómo se arrancan esas raíces. Una vez que tiene uno el diagnóstico, ahora cómo la saco, cómo la arranco. Y Dios me mostró que no debo juzgar a las personas, ni juzgar las intenciones de ellos. Ambas cosas le corresponden solo a Dios. Demostró que nosotros podemos juzgar los hechos, las acciones pecaminosas de las personas, o sus errores doctrinales. Eso sí, tenemos que discernir y, conforme a la luz y la revelación que tenemos en la palabra, decir aquello está mal. Pero no juzgar a la persona, ni por qué piensa así o hace así. No hablar mal de esas personas. En el lugar apropiado y con las personas apropiadas, si fuese necesario, podemos hablar de sus errores doctrinales sin atacar a la persona. Tuve que reconocer que yo había pecado, que había juzgado a personas y sus intenciones, y le pedí perdón a Dios. Pedí a Dios su trato profundo en mi corazón, hasta que tenga el testimonio del Espíritu que Dios limpió mi corazón de raíz de amargura. En mi caso, esto me llevó como una semana de un tratamiento de Dios sobre mi corazón. En mis tiempos de oración, yo veía que esto estaba demasiado, la raíz es terrible porque se mete y abraza y abajo, adentro, y arrancarlo, no, tenía, en mi caso no tenía fe de que podía librarme de todo en un día, en un momento, en una hora de oración, de arrepentimiento. Necesité varios días, varias sesiones, por decirlo de alguna manera. Duró una semana en mi caso. Volver a decir lo mismo, volver a pedir perdón, volver a aclarar las cosas en mi corazón, quitar todo enojo contra personas y juicio contra personas, hasta que el Espíritu fluyó libremente y recuperé las delicias. En tu presencia hay plenitud de gozo, hasta que sentí mi corazón limpio y libre. Decidí amar a esas personas, decidí respetarlas, asumir las diferencias que podemos tener, orar por ellos y bendecirlos. Mantener la comunión cuando no hay pecado personal que reprocharles. No forzar una unidad de gobierno cuando no hay unidad doctrinal. Estuve totalmente paz al quitar estas raíces de amargura y entender que las medidas y las decisiones que tomamos eran las únicas que podíamos tomar. Pero no termina ahí. Dios me enseñó que tengo que velar siempre sobre mi corazón, estar atento, porque en cualquier esquina, en cualquier vuelta del camino, en cualquier nueva situación que uno se entera, escucha, ve, oye, puede querer rebrotar la raíz de amargura. Volver a estos principios: no juzgar a la persona, no juzgar sus intenciones, amar a esa persona, orar por esa persona, bendecirle, respetarle, asumir las diferencias, tener comunión y velar siempre sobre nuestro corazón. Aleluya. Abramos a Dios nuestro corazón, hermanos. Estos temas son fuertes. A mí me llevó una semana, porque soy bastante duro. Quizás a vos te lleve un día o media hora, no sé. O quizás algunos 2 meses. Cada uno es cada uno. Abramos el corazón a Dios. Con las palabras del salmista: examíname, oh Dios. Digamos todos juntos, a ver, esta palabra. Digamos todos juntos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Nos ponemos de pie.